Es RCN con Laura Medina y con Lucho Garzón y también con Luis Felipe Henao y con Eduardo Rodríguez. El uribismo ha anunciado que va a presentar un proyecto legislativo en el Capitolio Nacional, en el Congreso, por supuesto, para que se pueda establecer la doble instancia con carácter retroactivo en ciertos procesos. Este proyecto, pues para mucha gente tiene nombre propio, que es Andrés Felipe Arias, quien fuera ministro de Agricultura de Álvaro Uribe y quien fuera extraditado en los últimos días de Estados Unidos a Colombia para que pague una pena de 17 años por el escándalo de agroingreso seguro. Ha habido un gran debate sobre este proyecto, incluso varios partidos de la oposición hoy dijeron que no están dispuestos a respaldar este tipo de cambio en la legislación colombiana. El periódico La Patria de Manizales tiene hoy un editorial titulado Doble Instancia a la Medida, y empieza diciendo: bajo ninguna circunstancia es conveniente que en un Estado de Derecho se legisle o se dicte jurisprudencia con leyes o fallos sastre, como sería el proyecto de ley que presentará el Partido Centro Democrático para que se cree la doble instancia retroactiva para aforados. La iniciativa busca hacer un salvavidas al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, recientemente extraditado desde Estados Unidos, para que cumpla una condena de 17 años dictaminada por la Corte Suprema de Justicia. Eso señala el editorial, que termina manifestando que es improcedente, inadecuado que se presente este proyecto. Ayer en este programa hubo un debate sobre el tema y la decana de la Facultad de Derecho, hubo opiniones distintas, por supuesto también, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, señalaba que esta debería ser una discusión sosegada, pero que como está sobre la mesa el nombre de Andrés Felipe Arias, pues no lo va a hacer y que eso seguramente no puede producir buenos resultados. Ese es un punto de vista. ¿Cuál es la tesis de ustedes? ¿Aquí se está cometiendo un error o está metiendo la pata? ¿Se está equivocando el Centro Democrático al presentar este proyecto? ¿O por el contrario tiene toda la razón para que el doctor Andrés Felipe Arias pues pueda tener la posibilidad de una doble instancia? Luis Felipe Henao.
No, yo no creo que no se esté equivocando el Centro Democrático. Yo creo que la doble instancia tiene razones muy claras para existir dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Primero, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que todo condenado tiene derecho a recurrir la sentencia ante un juez o tribunal superior. Para los constitucionalistas sabrán que el artículo 93 de nuestra propia Constitución, nosotros hacer parte de estos tratados internacionales, estos tratados se integran a la Constitución política. Segundo, el artículo 29 de la propia Constitución afirma que toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Tercero, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Liankit versus Avilus, señaló que fue recogido por la Corte Constitucional en la sentencia C-792, señalan que toda persona tiene derecho a una doble instancia. O sea, existen mil antecedentes para decir que se tiene que dar una paz jurídica sobre estos hechos. Colombia, en la Corte Interamericana, ya a varios ex senadores de la República que no tuvieron esa posibilidad, le han ordenado ya al país revisar esas decisiones, y la misma Corte Constitucional en sentencias le ordenó también al Congreso de la República que hiciera el trámite legislativo. Por eso hoy tenemos en la Corte Suprema algo que antes no existía, y es tener una sala de instrucción y otra sala de enjuiciamiento, y ahorita lo único que falta es tener una doble instancia. Y es que nosotros, para los que no son penalistas, los senadores de la República y los representantes a la Cámara tenían un sistema totalmente inquisitivo. ¿Qué significa eso, Juan? Significa que los juzgaba, los investigaba y los juzgaba la misma persona, con el agravante además que no tenían la posibilidad de que ese fallo fuera revisado. Entonces, si André Felipe Arias o cualquier otra persona tienen el derecho a esa posibilidad, lo deben tener. Porque esto no es un tema para ponerle nombre y apellido. Esto es un tema de derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es algo que se llama debido proceso.
Ya. Hay un punto, doctor Henao, que tiene este editorial de La Patria de Manizales, que dice lo siguiente. Dice que el país en efecto requería la doble instancia, pero dice, cuando fue juzgado Arias en el año 2014, las normas no contenían dicha garantía, la de la doble instancia, lo que a la luz de las normas actuales es considerado injusto por los impulsores del proyecto de retroactividad. Es probable que tengan algo de razón en ello, pero lo del exministro es cosa juzgada,
eso es
un fallo que no tiene apelación. Y además señala, agrega lo siguiente, además cuando se le dictó sentencia, Arias había huido del país, otra cosa es que le hubiera puesto la cara a la justicia. ¿Cuál es su parecer sobre eso?
Yo creo que el editorialista no tiene una gran formación jurídica por lo siguiente, y es que primero sí existía, y por eso traemos acá a revisión el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y traemos acá, y que hace parte de la Constitución por el artículo 93. Y hay algo que en derecho penal ya casi que no existe discusión, es que el derecho penal es un derecho penal constitucional. ¿Qué significa eso? Que las garantías siempre tienen que prevalecer sobre cualquier interpretación, porque los derechos que se van a juzgar en el derecho penal son los derechos fundamentales, y la libertad, algunos consideramos que es más importante que la vida. Es por esa razón que al existir esos precedentes, tanto el artículo 29, tanto la Convención Interamericana, que hace parte del bloque de constitucionalidad, nosotros creemos que eso ya hacía parte de nuestro ordenamiento jurídico y que no es algo nuevo, y que la norma que existía antes era inconstitucional porque esa sí era ajena a ese nuevo ordenamiento jurídico de la Constitución del 91.
Laura Medina, ¿está de acuerdo con la tesis de Luis Felipe Henao?
Sí, completamente de acuerdo. Yo siento que este caso ya, pues, obviamente trasciende al tema político, y la doble instancia la merece cualquier persona que diga que su sentencia no fue justa. Si Andrés Felipe Arias lleva tantos años luchando por su libertad en un país en donde los corruptos se acogen y les dan de una vez la mitad de la pena, y ya estaría libre en este momento Andrés Felipe Arias, sino con 17 años de condena. Entonces, si es un derecho universal, ¿por qué no nos ponemos a pensar que aquí en este país cierto sector le quiere poner atención a la ONU en ciertas cosas y en otras no? Entonces, si la ONU dice que esto es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, y que además la Corte Constitucional en 2017 le pide al Congreso que se haga, que este proyecto exista, es un proyecto en beneficio de cualquier persona que haya sido inculpada injustamente. Ahora, ¿la doble instancia quiere decir que lo van a sacar libre? Por supuesto que no. Es simplemente darle la oportunidad para que vuelva a ser revisada esa sentencia y para que él siga luchando por la libertad y por su inocencia, que es la que ha venido diciendo en todos estos años. Entonces, no creo que un sector de este país tenga la potestad para venir a decir que él no merece este tipo de derecho, porque cualquier ciudadano del mundo lo merecería.
Lucho Garzán.
Pues comparto plenamente que la doble instancia es inherente a los derechos humanos, pero lo que no comparto es la oportunidad. Es que hacer una ley, ¿por qué hasta ahora aparece toda esta argumentación? En el 2018 se estableció que la doble instancia existe a futuro y presente, pero no hacia atrás. ¿Y por qué esa discusión no se dio ahí? ¿Por qué se da ahora? ¿Porque es Arias? Eso de ponerle nombre la ley Arias, eso no le manda un mensaje al país, no le manda un pasaje a los ciudadanos, dice, ¿otra la justicia es particular? ¿Tiene nombre propio? ¿Es para los de Ruana? Esa es una discusión de fondo, de primero. Segundo, la discusión política. El primer semestre del presidente Duque fue la ley de financiamiento, el tema de la reforma tributaria, aumento de IVA. Ahí se fue, para terminar en lo que terminó. Dos, primer semestre de este año, se dedicó casi todo al tema de las opresiones de la JEP, y vamos ahora un tercer semestre del gobierno de Duque metido en el tema del debate de la doble instancia. Pues bien, esa es parte cuando necesitamos una discusión de reforma a la justicia, de valoración de la justicia en su conjunto, no a pedacitos, no al de tal, porque ya escucho que hay que reformar la tutela por un lado, que hay que reformar la JEP por el otro, que una sola corte. Entonces, no, definan una línea universal del política de justicia. Y tres, yo realmente aquí, está bien, Centro Democrático valore pues el tema de la ley Arias, pero yo también le digo en los otros partidos, es que son 200, y ahí estoy cogiendo los de desde el proceso 8000. Usted que ha trabajado duro ese tema anticorrupción, Eduard, y sabe de darse una pela en el tema de la comisión de acusaciones. Y usted sabe, lo primero ahí es el tema de la de miremos quiénes se benefician. Desde el 91 se benefician 200. Dos, Gidis Política. Tres, carrusel de la contratación. También. Y cuatro, se beneficia gente que ha estado en la parapolítica. Entonces, aquí hay una discusión de fondo. Me parece que no fue oportuno, que nos va a dilatar más. ¿En qué momento ponemos el tema de manera general de la justicia? Y tres, el tema más complejo es que hacia atrás, yo comparto lo que dice Laura, no necesariamente a la segunda instancia establece que van a salir absueltos, pero me temo que van a ampliar los jueces. Me temo que esa nueva iniciativa amplia para poder atender tantas cosas que hay.
Ya le cuento qué es.
Y puede suceder que terminemos en una situación supremamente aburrida. El común, la gente que, el taxista que nos está oyendo, que Eduardo saludó al comienzo, está diciendo cómo que cambian la ley para una persona. Y cómo no se cambia para... No, está bien, la cambian para 200.
240.
La cambian para 240.
Pero
bueno, taxi, listo.
Pero yo creo que el taxista...
Bueno, está bien, saca el taxista. Cualquier, que no, me está oyendo. Pero yo le digo, oiga, bueno, ¿cómo cambia eso? Si un funcionario, así como yo tuve investigación por obvias razones, porque fui alcalde, una sola investigación. Como alcalde o ministro tenía una. Y puse la cara y me fui a la Contraloría y puse a la Fiscalía. Y hay gente, yo cuando lo de Petro, tenía una discusión, pero ¿por qué si hay un órgano de control? Injusto o justo, lo que sea. Pero uno tiene que aceptar que existe una institucionalidad y con esa juega y no puede estar cambiando. Es como una final de fútbol y al final cambian la dimensión del arco, la dimensión de la cancha y el tamaño del balón. Eso no está bien.
Pero Lucho, no, yo creo que el taxista que nos está escuchando, que seguro son muchos, y las personas en la casa que nos están escuchando, también dicen, para evitar una injusticia, todas las garantías.
Sí, sí.
Y eso es lo que a mí me enseñaron en la universidad. Sí, el derecho penal, por decisión, debe ser garantista. Yo por eso estoy totalmente en contra de temas que sí considero populistas, como el tema de cadena perpetua para el tema de violadores, ya con penas de 60 años. Eso es populismo punitivo que no mejora los niveles de cifras negras en las denuncias de estas víctimas. Yo creo que el derecho penal no debe ser la herramienta a través de la cual el Estado crea que puede solucionar todos sus problemas. Debe ser la última herramienta
en
utilizarse. Y vuelvo y repito, no es algo nuevo. Yo creo que el error es ponerle el nombre y apellido del exministro.
Pero salió en este momento, ¿por qué no se puso el año pasado cuando se hizo esa ley?
La Corte Constitucional desde hace mucho tiempo.
Oiga, o sea, déjame contarles la historia de
cortes internacionales.
Creo que aquí es importante aclarar varias cosas. Primero, con ocasión de unas sentencias que se dieron en el 2009, la Corte Constitucional determinó que debería el Congreso adelantar una doble instancia para aforados, toda vez que se debería respetar los artículos que ya el doctor Henao manifestó, pero además que es un tema netamente, además me duele escucharlo de usted, Lucho, porque usted dice que es defensor de los derechos humanos, y los derechos humanos es para todos.
Yo lo soy.
Para todos, sin color
pero
político, estoy diciendo, sin nombre.
¿Por qué se acordaron ahora? El jueves pasado ya iba a pasar eso.
Posteriormente, no, eso ya veníamos.
El jueves,
yo ya lo venía.
¿Tienen amnesia a partir del jueves?
No, señor.
Del viernes que llegó Andrés Felipe.
Deme el beneficio de la duda para explicarle lo siguiente. Entonces, posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de diferentes sentencias, también convida al país a otorgar ese beneficio. Se presenta un acto legislativo por el gobierno anterior, acto legislativo que nosotros acompañamos, donde dice se garantiza la doble instancia para todos los aforados y se crea una sala de instrucción. Creíamos nosotros que con ese solo argumento se podía dar la doble instancia retroactiva para todas aquellas personas. Es más, en las conversaciones, en los debates que dijimos, esto aplica para casos retroactivos. O sea, que se creía que ya solamente con ese acto legislativo del 2017-2016 que inició, se tenía esa garantía procesal. ¿Qué pasa? llega lo que la Naciones Unidas dice a propósito del caso de Andrés Felipe Arias, y le dice, mire, ustedes tienen que entregar a través de los compromisos internacionales esa garantía constitucional ratificada por Colombia, que es la doble instancia para el caso de Andrés Felipe Arias. ¿Qué dice la Corte Suprema en su sala de casación penal? Que es un documento muy interesante. Dice, yo acato lo que me dice la comunidad internacional, pero yo creo, pero es deber del Congreso decirme cómo, toda vez que nosotros ya somos una corte, somos 9 magistrados en sala de casación penal, nuestros pares fueron los que dictaron sentencia, y no podemos dárselo a inferiores para que dicten sentencia, que fueron los nuevos magistrados que se crearon, los 10, 3 de instrucción y perdón, 9, 3 de instrucción y los otros 6 de juzgamiento. ¿Y qué dice ahí? Dígame ustedes, en ese mismo comunicado de Andrés Felipe Arias, dígame ustedes, señores Congreso, y eso fue entre marzo y abril, que yo inclusive hablé con la Corte Suprema, dice, dígame ustedes cómo debo garantizar este derecho fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer el Congreso? Y eso fue marzo, abril, mayo, ya no se podía presentar el acto legislativo. Se da circunstancialmente lo de Andrés Felipe Arias, pero este acto legislativo yo lo venía hablando desde hace mucho tiempo, y ahí están en diferentes noticias, para manifestar que aquí tenemos que proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, negro, blanco, amarillo, de cualquier color político, de Cambio Radical, del Polo, absolutamente todos, nos tiene que generar una garantía que no es otra, lucha, que somos una democracia.
No lo dudo, y lo dije al comienzo, la segunda instancia es inherente a los derechos humanos, no lo dudo, y con todo ese expediente jurídico que presentó Luis Felipe, está claro, pero yo solamente señalo con esto es por qué aparece esa ley Arias en esta coyuntura. Pero ahora voy a decir algo, no me adelanto más, pero especulo que va, a dónde va a llegar todo este proceso políticamente. 2022 va a jugar. Eso todo está por razones obvias.
No importa.
Todo, yo creo que anulan
una sola persona, vale.
Anulan
una sola vida, una sola persona vale la pena. Por una sola persona vale la pena.
Bueno, completamente por la inocencia de uno de 200.
Mire, yo le voy a decir una cosa.
Claro.
Ha movido que es injusta la sanción. Yo también.
Yo
podría decirlo, pero para eso es una fiscalía
que determinar.
Que ustedes, Vivian Morales. Una procuraduría que es de ustedes, Alejandro Ordóñez. Una contraloría que es de ustedes, Sandra Morelli.
Pero espérame.
Todo.
Lo tiene que determinar.
Vivian Morales no es de nosotros, y en eso sí, ella era de otro partido, Lucho. ¿Quién? Entonces no nos la venga a chantar acá, que a Vivian
Lucho,
Morales es del Partido Liberal.
Pero eso
es
nombrada ya.
Pero en el momento en el que se hizo la sentencia.
No la puedo decir yo, lo tiene que decir la Corte Suprema de Justicia en esta sala de revisión que estamos creando.
Oiga, pero volviendo al tema del taxista o de la señora de los dulces de la esquina, ¿ustedes de verdad creen que la señora o el taxista está preocupado por la ley de Andrés Felipe Arias? ¿No está pensando más bien en la reforma?
No, por la justicia, sí.
Por la justicia, expeditos mis procesos.
Pero sabe que
mucha gente que no
me interesa este tema. A mí sí me pasó, estaba desayunando y me puse a hablar con una persona que me estaba atendiendo muy formal, en un tostado para hacer, y estuvimos ahí dialogando.
Publicidad.
Es que es barato. Y me dijo, oiga, porque salió la noticia en un medio de comunicación, y dijo, yo creo que este tema es, creo que ha pagado mucho, dijo, creo que le jodieron la vida y deberían dejarlo un poco tranquilo. Cuando esa reflexión me la hicieron en ese punto de venta, dije, yo creo que esta discusión sí está calando en mucha gente.
Así es.
Y sin lugar a dudas, lo que Alejandro dice es cierto, y lo que Lucho dice es cierto. Yo creo que acá estamos perdiendo foco en algo, y es que lo que debería ser la prioridad del gobierno Duque en esta legislatura es una verdadera reforma a la justicia. No puede ser que este proyecto, que va a ser de muy difícil trámite en el Congreso, donde todos se tienen que declarar impedidos, sea la prioridad en la agenda, porque se van a quedar afuera las grandes reformas que está pidiendo el país desde la legislatura pasada y que no salieron. La reforma a la justicia, donde efectivamente se haga un proceso para que esas personas también que nos escucharon efectivamente no se demoren 4 años esperando una decisión, debe ser la verdadera prioridad. Si esta va a ser la prioridad, el gobierno va a perder otra oportunidad de oro. Es un consejo respetuoso, doctor Edward.
Y lo asumiremos, y yo creo que y vuelvo y digo, esto lo he asumido con mucha responsabilidad, lo hemos estudiado, y creo que es una garantía de derechos fundamentales que creo que aquí todos lo defendemos, y en ese orden de ideas, esa segunda instancia tiene que ser para con retroactividad para estos ciudadanos que son 250 y tiene que dárselas. Es que yo creo que no hay discusión en eso.
Pero doctor Eduardo Rodríguez, ¿se debe meter el gobierno a darse la pela de frente a defender
ese proyecto? Yo creo que el gran daño a este país ha sido politizar la justicia y judicializar la política. Yo he venido hablando con diferentes sectores, Cambio Radical, que además me parece que lo que ha dicho Luis Felipe Henao es brillante en cuanto a la recopilación constitucional y legal y de garantías internacionales. Pero otros sectores, como sectores de izquierda, hay que sentarnos a hablar y decirles, mire, ustedes defienden los derechos humanos como nosotros. Pongámonos de acuerdo.
Es que no está en discusión. Démosle esa garantía. Segunda instancia.
Démosle
esa
garantía.
Está en discusión el momento en que se hace. Está el momento que nos va a desgastar un semestre en este debate. Está el momento de una reforma a la justicia, que yo me compro esa primera reforma de Germán, cuando fue mi... Y se perdió, se diluyó Germán Vargas. Esa es una reforma que yo asumo. Pero resolvamos las cosas de conjunto. Colombia requiere que la gente que nos escucha, nos ve y dice, ¿qué hacen ustedes? Haga una reforma a la justicia seria y que la gente sienta que esa justicia no es para los
de Ruanda. Empezando que los de las FARC entonces tendrían que pagar cárcel y no estar sentados en el Congreso.
Uno por uno, doctor Eduardo Rodríguez.
Señor.
Usted quería intervenir para que hable uno por uno porque están hablando los cuatro.
Quería hacer dos reflexiones. Una.
A ver.
Aquí hay que unir al país y el tema de la justicia, yo he propuesto que sea por encima de los partidos. O sea, la justicia por encima de los partidos. Y en ese orden de ideas tenemos que generar un gran consenso nacional. Inclusive, yo he propuesto que la reforma a la justicia no tiene que ser justamente desde arriba, sino desde la base, porque es el ciudadano el que la está padeciendo. La justicia no debe ser solamente para los aforados, tiene que tener una garantía para que el ciudadano acceda a la justicia y haya plena transparencia. En eso estamos comprometidos, en eso llegó una, y quiero decirles que llegó una ministra espectacular, tuve la oportunidad de hablar con ella, una mujer brillante, entendedora de la rama, y además con un diálogo muy fuerte, pero... lo que quiero decir es, si es pertinente meter dentro de la reforma y generar un consenso ahí, bienvenido. Pero, por favor, Lucho, cómpreme una sola cosa. Hay que garantizar ese derecho fundamental, que es un derecho humano.
No, es que no estoy comprando. Es así. Yo no estoy diciendo que la segunda instancia no sea derecho humano, no sea inherente a los derechos humanos. Digo, es el momento, las circunstancias, el semestre, el retroactivo, todo.
El personaje.
Y la ley Arias.
Muy bien. Laura Medina Ruiz.
No, la pregunta que nos hacían, que si creemos que a los ciudadanos les va a importar este tema, si son 240 aforados, pues claro que les va a importar, porque si hay un tema y una persecución con una persona que lleva tantos años luchando por su libertad, mientras que no importa que sea en un contexto de justicia transicional, al ciudadano le importa que así sea en justicia transicional, se cumplan las sentencias. Ahora mismo se han cumplido, no. En este momento vemos lo que ocurrió con Santrich, se escapó y se nos escapó en nuestras narices. Al ciudadano del común le importa eso, al ciudadano del común le importa y a todos los colombianos nos debería importar buscar justicia en cualquiera de sus ramas y en cualquiera de sus aristas. Entonces, si ahora vamos a hablar de defender a Andrés Felipe Arias o a cualquier otro que esté de manera injusta en la cárcel, que él tendrá que mirar, porque precisamente el artículo de La Patria que leíamos decía que el 80% de los casos se volvía a ratificar la primera instancia. Entonces, ¿cuál es el miedo de un sector, sea en este momento, Lucho, sea el momento que sea, que tiene que se le pueda dar el derecho a una persona de revisar su sentencia?
¿Reviro, Juan Carlos? Me están diciendo miedo y tal. Sí, ¿reviro o no?
Reviro.
No. Laura, no es un tema de miedo. Es un tema hoy de un mensaje que se manda. Comparto. Vamos a sumar en la línea de Eduardo. Comparto que haya una reforma a la justicia integral, que parta de abajo hacia arriba, que la gente sienta que esa es una justicia que no está aplicada para un sector en particular.
Que es la propuesta del procurador, ¿no?
Y entonces yo digo, eso es lo que toca. Y estamos abiertos a cualquiera. Dos, comparto que es inherente el tema de derechos humanos a la segunda instancia, o la segunda instancia de los derechos humanos. Y tres, me preocupa, para que no me digan miedo, me preocupa que se vuelva agenda de este semestre cuando tenemos una situación coyuntural supremamente compleja.
No, a mí y se en me ese da sentido, miedo
yo digo
que sea agenda prioridad con un desempleo creciendo.
Por eso, estoy diciendo
la prioridad. Por eso, a mí sí me da miedo. Yo compro la palabra miedo.
Yo estoy preocupado para que. Entonces, no es eso. Y lo otro es esto. Mire, yo tuve una cosa que era absolutamente injusta. Luis Felipe, ¿cómo es posible que a mí me abra una investigación la Contraloría por la fase 3? Entonces la fase 1, que no la hizo el Espíritu Santo, la hizo Peñalosa y Mocus. Entonces, ¿por qué a ellos no le abrieron un proceso fiscal? ¿Y por qué a mí sí? El Estatuto Orgánico. Pero yo no me puse a patalear. Fui a la Contraloría, fui a la Procuraduría, fui a la Fiscalía. Eso es lo que hace uno. ¿Y qué hacemos? Entonces porque es una manera de decir, me están persiguiendo, la Fiscalía se judicializó, etcétera, se politizó. No, uno asume cuando asume como funcionario público. ¿Cuántas investigaciones tiene usted, Luis Felipe?
Como dos, nada más.
Ah, bueno, yo tengo una y mire.
Me preocupa mucho de todas maneras.
Y todos, ¿no? Y no la, se la pasa y no es. Y que me digan que Luis Felipe tiene algo sospechoso.
¿Y cuánto
sospechoso
lleva ya fuera del ministerio? ¿Tres años?
Ya voy para cuatro, sí. Yo duré 14 años de funcionario público.
Bueno, pero es parte de nuestra historia. Pero bueno, compro la idea de Eduardo para que vea que estoy en el ala democrática del Centro Democrático. Compro la idea de convoque una cosa amplia.
Bueno, toca ir a una pausa y ya volvemos. 8:02.
Ya regresamos en Voces R.